tengo una gran noticia para Colombia, o mejor, la tiene la señora ministra de Agricultura, que ha sido protagonista también de toda esta jornada internacional de Colombia, y bueno, de esa revolución agraria que reclama el país, de todas las iniciativas que se están trabajando para el campo. Nuestra ministra de Agricultura se llama Marta Carvajalino y está con nosotros en la W. Y repito, vamos a escuchar una muy buena noticia. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenas tardes. A ti, a tu mesa de trabajo y a toda la audiencia, con muy buenas noticias, como lo dices.
Sí, ministra, estábamos por allá en un rinconcito apartado, llevándole un poquito de energía a unos niños que en 30 años no conocían la energía y la han conocido por esta travesía fantástica que hicimos hasta llegar allá, al corazón del río Magdalena. Ministra, cuéntele usted a los colombianos la sede que se ha logrado y lo que significa que Colombia sea esa sede. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de una posibilidad cierta para que el mundo discuta a propósito de los temas de biodiversidad, del clima y de los suelos en el 2026 sobre la tenencia de la tierra en esa transición que tenemos que hacer para el cambio climático. Hemos ido a la sesión número 52 del Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, que además cumplía 50 años en su formación, y le hemos propuesto a los países que conforman este comité que acogieran la propuesta de Colombia de ser la sede de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural más 20 en nuestro país en el primer trimestre del 2026. Los 27 países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Chile, India, el Congo y Camerún aprobaron y respaldaron nuestra propuesta, y entonces fue ella aclamada en el Comité de Seguridad Alimentaria por la presidenta del comité, y hoy tenemos la posibilidad de decirle al país que empezamos la construcción de esta segunda conferencia con el respaldo técnico de la FAO para que en el primer trimestre venga al mundo, esperemos que los mismos o más de los 130 países que concurrieron a Brasil hace 20 años para hablar de esa importante relación que tiene la tierra, las comunidades locales hoy frente a los retos del cambio climático, para que esas zonas como las que ustedes acaban de visitar alrededor del río Magdalena no solo tengan una relación segura con la tierra, con el agua, con los bosques, sino que además tengan un acompañamiento del Estado para que tengan energía, pero también para que tengan infraestructura para la producción, para que podamos mejorar sus infraestructuras viales, para que podamos mejorar su nivel de calidad de vida, pero de la mano con el mundo hacer que esa producción sostenible y resiliente que hacen las comunidades locales pueda ser el horizonte de la transición de nuestros sistemas agroalimentarios.
Señora ministra, así como usted nos está dando esta muy buena noticia, pues en este momento estamos atravesando por un paro minero. ¿De qué manera, y de una propuesta del presidente de la compra de hoja de coca, que tiene que ver con el agro colombiano, de qué manera un cambio de política agraria en Colombia podría influir en esta encrucijada en que nos encontramos en este momento?
Dos preguntas que me permiten abordar hoy en el Día Internacional de las Comunidades Locales en el marco del Convenio de Diversidad Biológica aquí en la COP, apuestas centrales que no solo tiene el gobierno, sino que son las apuestas que queremos proponerle al mundo para transitar de manera más rápida y urgente en el marco de una acción colectiva. Frente al tema de nuestros campesinos en los páramos, es importante precisar que la delimitación de los páramos que se hicieron entre el 2015 y el 2018, particularmente estas del norte de Santander que se declararon en 2018, se hicieron antes de la ley de páramos, y en efecto hubo allí una tensión entre la presencia de las comunidades campesinas y de las comunidades mineras al interior de los páramos y las obligaciones legales que allí había. Hoy nuestros campesinos están pidiendo que el Estado pueda decir con firmeza que tienen un derecho a permanecer en el territorio. La ministra Susana y la ministra de Agricultura, quien les habla, hablamos, nos acordamos y proferimos un acuerdo hace unas dos semanas en el marco del páramo de Sumapaz Cruz Verde, el complejo de páramos más grande, reconociendo que las comunidades campesinas tienen la posibilidad de permanecer allí, pero además que han sido ellas las que han custodiado y las que han asegurado la permanencia de los recursos del páramo. Esto para decir que podemos transitar, y lo venimos haciendo con el Ministerio de Ambiente, no solo en el reconocimiento de los derechos que los campesinos tienen al interior del páramo, sino en un acompañamiento para el reconocimiento de las territorialidades y la asistencia técnica, el desarrollo e innovación necesaria para que sus actividades agropecuarias dentro de los páramos puedan permanecer, pero además cada vez sean más sostenibles, sean más resilientes y tengan un adecuado ejercicio alrededor de los objetivos de conservación. Nuestros páramos son la fuente de agua y los campesinos no son los enemigos del páramo, los campesinos son y pueden ser cada vez más los guardianes del páramo. Creo que allí lo que vamos a hacer en la mesa que se instaló ayer en Bucaramanga, lo que hemos venido haciendo con los campesinos del páramo de Sumapaz, lo que podemos hacer con otros campesinos es llegar a acuerdos para cuidar estos inmensos territorios y para que sean ellos los guardianes de los territorios. Las zonas de reserva campesina y los territorios agroalimentarios que este gobierno ha impulsado de manera decidida son aquellas situaciones que en el territorio pueden llevarnos a adquirir mayor gobernanza. Concertar las apuestas de conservación con los objetivos de vida y las propuestas de desarrollo de nuestras comunidades, garantizar un adecuado nivel de calidad de vida y que en efecto, como hoy lo reconoce el artículo 64 de la Constitución Política, los campesinos pueden ser en su dimensión ambiental los garantes de que Colombia siga conservando, protegiendo no solo los páramos, los bosques, sino además la biodiversidad.
Perdóneme, ministra. Todo esto que usted dice es muy importante, sobre todo tomando ejemplo en lo que ya pasó con el páramo de Sumapaz Cruz Verde. Pero de todas formas queda la inquietud sobre la presencia del gobierno en la zona. Hace un par de horas estábamos hablando con el gobernador de Santander, quien nos decía que la situación del bloqueo se está convirtiendo en algo muy complejo para el departamento, para la ciudad de Bucaramanga. ¿Usted cuándo va a hablar con los campesinos para darles la tranquilidad a aquellos que están en esa zona del páramo, de Almorzadero, en la zona de Berlín, que van a poder seguir con sus cultivos y que pueden entonces levantar el paro?
Nosotros lo hemos venido haciendo y en relación con las acciones de movilización que estamos o que tenemos en este momento, nuestro equipo lleva 5 días ya en territorio. Ayer se instaló la mesa en cabeza de la viceministra Tatiana de Medio Ambiente. Están los equipos del Ministerio de Minas, los equipos del Ministerio de Ambiente y los equipos del Ministerio de Agricultura. Muchos son los temas que allá hay que discutir. Hay un tema de minería al interior de los páramos, hay un tema de actividades agropecuarias en los páramos que ya fue establecido por la ley que nos permite hoy hablar de actividades de bajo impacto. Venimos haciendo esa regulación. El sector agricultura tiene una tarea muy importante al interior de los páramos, que es el saneamiento predial. Esto tiene que ver con los procesos de regularización y formalización de esas tierras campesinas que están allí, y en eso venimos avanzando. Aquí hay que corregir errores de gobiernos anteriores con enfoques que establecían una forma de, si se quiere, retirar a las comunidades que de forma histórica venían ocupando los territorios. La decisión de este gobierno, y es lo que hemos hecho en estos 2 años, es construir toda una política de reconocimiento y de acompañamiento a esas territorialidades en una tesis fundamental que hay aquí, y es que la agricultura y la protección del ambiente no son temas opuestos, sino que por el contrario se conjugan. Y al conjugarse tenemos que buscar esas rutas para que en el reconocimiento de esas territorialidades campesinas el Estado provea las condiciones necesarias para que las actividades agropecuarias que se pueden desarrollar allí se desarrollen de forma eficiente, generen buenos ingresos, generen calidad de vida y nos permita que además en esas comunidades esté el baluarte de conservación y protección de nuestros páramos. Vamos allí a acompañar este diálogo de manera decidida. Yo soy muy optimista de que podamos hacerlo. Hay temas muy importantes que hemos avanzado con el Ministerio de Ambiente, como poder declarar zonas de reserva campesina en reservas forestales de ley segunda. El acuerdo de Sumapaz que suscribimos con la ministra Susana permite reconocer y declarar zonas de reserva campesinas y territorios agroalimentarios como cordones de protección de los páramos, lo que permite que estas comunidades, cuando se juntan, hacen sus planes de vida, puedan proponer ejercicios productivos de conformidad con los objetivos de conservación, y yo creo que hay horizontes de diálogo en este acuerdo. Esperemos cómo nos va hoy en estos diálogos. La viceministra Heidi Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios, también está en Boyacá haciendo presencia con el gobernador, y tenemos hoy yo creo que muchas posibilidades abiertas, y esperemos que los ánimos de diálogo nos permitan encontrar las rutas acertadas para que la situación de movilización que viene adelantándose el día de hoy pueda resolverse prontamente. Sería una excelente noticia a propósito del Día de las Comunidades Locales para la Biodiversidad.
Ministra, ante la propuesta del señor presidente de la compra de la hoja de coca a los campesinos para darle un destino diferente, es decir, usar la hoja de coca para producir no productos narcóticos o vinculados al narcotráfico, ha abierto una discusión muy interesante. Por un lado, pues es una oportunidad comercial para los campesinos, pero por otro lado hay quienes piensan que muchos campesinos se van a pasar a la coca. Y resulta que usted tiene que poner ahí en una balanza un problemita. Es que una de las razones de la deforestación en Colombia es precisamente la siembra de la coca. ¿Cómo se maneja el equilibrio en esa propuesta?
Bueno, nosotros venimos construyendo todos los elementos normativos para poder avanzar en esa situación. Ahí tenemos varias realidades y realidades diferentes por territorios. Hay territorios hoy que están incluso en las zonas de reserva forestal de Ley Segunda que están cultivados en coca en su gran mayoría. Tenemos laderas de inclinaciones muy amplias sembradas de coca. Aquí lo que debe estar al centro es el cambio de la política de drogas que ha hecho este gobierno y lo que hemos dicho es el desarrollo rural y la transición hacia economías ilícitas productivas es lo que puede permitir que la gente, las comunidades en lo fundamental, transiten de la cultivo ilícito a una economía lícita. Entonces son dos apuestas. La primera, poder fortalecer economías, desarrollo rural. En este aspecto nosotros estamos trabajando en cadenas productivas que puedan en alguna medida competir con el cultivo de hoja de coca, lo que implica en efecto sustitución de cultivos de uso ilícito para poder transitar a cadenas que hoy tienen mucha perspectiva como café o como cacao, lo que implica además no solo pensar en sustituir, sino en poder tener lugares de acopio, transformación y mercados que figuren la compra de estos productos. Eso toma su tiempo y creo que ahora la situación que tenemos en la que ya se ha venido trabajando es como esos cultivos que ya están ahí, no nuevos cultivos. Los cultivos que ya están te permiten hacer procesos de comercialización en un mercado que en el mundo ya viene funcionando. Mercado en el mundo viene funcionando en el tema de alimentación, viene funcionando en el tema de bioinsumos, donde entra fuertemente el sector agricultura. El ICA hace 2 años o hace 1 año y medio aprobó a una empresa la transformación de la hoja de coca para poder hacer parte de un insumo agrícola y lo que estamos estudiando es cómo facilitar que estos campesinos que ya tienen sus cultivos y que lleguen a acuerdos con el gobierno nacional pueda generar, digamos, ese mercado de una situación que no está relacionada con los alcaloides, que no está relacionada con el mercado ilegal de drogas, pero que nos permite a nosotros hacer tránsito.
Sí,
justamente va un decreto en curso, un decreto que está trabajado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura, que lidera la cartera de Justicia, para poder hacer compras públicas locales para la incorporación de la hoja de coca en investigación, en industria, y podamos entonces dar allí una salida.
Entiendo la buena intención, pero muchas personas consideran que al punto de vista práctico es mucho más complicado de lo que suena en la teoría. Por ejemplo, solamente en el hecho, ustedes dicen que solo van a comprar los que ya estén en este momento y que después empieza el reemplazo, pero es que la coca es mucho más fácil, entonces ¿qué garantiza que ahora compren esa coca? Se supone que hay unos planes de sustitución, pero la gente vuelve a la coca, porque es más rápido, porque le rinde más fácil y porque tiene mejores beneficios. Es que no es fácil la ecuación de llevarla de la teoría a la práctica.
Sin duda coincido con usted, la realidad siempre es más compleja, el reto está en poder transformar una realidad que tenemos hace mucho tiempo y donde las medidas coercitivas claramente no han funcionado, cuando más fuerza hemos puesto en ello, más han crecido nuestros cultivos de coca. La realidad es que aquí hay unas comunidades que sobreviven y tienen unos recursos de una economía ilícita. El enfoque nuestro es poder proponer otras lógicas de economía que le permitan a la gente transitar. Yo creo que en algunos lugares esto ha tenido éxito. Estamos cambiando del paradigma individual de la sustitución de la parcela a sustituciones de economías regionales, lo que implica que yo le pueda proveer a regiones que no tienen infraestructura vial, que no tienen infraestructura productiva, que no tienen presencia del Estado, todos esos elementos en su conjunto, lo que implica una intervención integral. La medida, digamos, inmediata para poder entrar a las comunidades, para poder reconstruir la presencia del Estado, nos permite que los procesos de mediano y largo plazo, los procesos de sustitución, el ingreso de ciclos cortos de producción, el ingreso de cultivos permanentes como el café, como el cacao, la presencia y el desarrollo de infraestructura productiva puede hacerse de la mano con las comunidades. Yo creo que la premisa fundamental para que esto funcione es que las comunidades tomen la decisión de transitar, tomen no decisiones individuales, sino colectivas, en el marco de una aspiración regional de transformación, porque las comunidades también sienten angustia de todos los impactos que tiene el estar en una economía ilícita. Yo soy optimista de que la entrada a ciertas zonas donde hoy estamos priorizando nuestra entrada de una manera integral, con la construcción de vías terciarias, con una apuesta productiva concertada y construida por las comunidades, puede llegar a esa estabilidad por la cual usted me está preguntando, y espero que en un tiempo podamos hablar sobre ello y podamos decir que esa era la ruta por la que había que transitar.
Ministra, gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda muy apretada, nos quedan otros temas, por supuesto las movilizaciones, en fin, pero sabemos que su agenda ya no nos da más tiempo. Ministra, gracias por atendernos y por la buena noticia de esa gran cumbre agrícola en el país.
A ustedes muchas gracias. Iniciamos ya esta construcción de la segunda conferencia justo hoy en el Día de las Comunidades Locales en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica y tendremos entonces un año intenso de trabajo para que el mundo venga a Colombia a discutir la relevancia del desarrollo rural, de la reforma agraria y del papel que juegan los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en el marco de la lucha contra el cambio climático.